Hola y bienvenidos al primer episodio de Devs Conectados, el podcast donde desarrolladores de videojuegos nos juntamos para compartir experiencias y hablar de temas importantes en la industria. Mi nombre es Alexis Otelo y junto a Giacomo Preciado estaremos a cargo de la conducción. En este primer episodio tenemos como invitado especial a Germán Cruz, cofundador de Rebel Rabbit. Él nos hablará sobre su primer juego 64.0 y su nuevo proyecto Duel On Board. Además, hablaremos sobre la producción en equipos independientes. Y por último, hablaremos sobre las nuevas tiendas de Epic y Discord y cómo estas afectan el mercado para PC en el 2019.
Sí, bueno, mi nombre completo es Germán Cruz, tengo 25 años, soy egresado de la San Marcos, todavía no tengo mi tesis. Ingeniería de software, sí. Y sí, soy uno de los cofundadores de Rebel Rabbit junto a Richard Da Cruz, que es mi socio, y trabajamos junto a Rodolfo Flores, ¿no? Que es el artista y el game designer, ¿no? Claro. Sí, la empresa tiene, la formamos en agosto de 2016, así que tiene 2 añitos y medio más o menos, y estamos por sacar nuestro segundo juego.
¿Y qué proyecto están haciendo ahora?
Nuestro primer proyecto, y fue la razón por la que decidimos abrir, fundar,
claro, la empresa.
Rebel Rabbit fue 64.0, ¿no? Que nació de un prototipo así bien rápido por un Game Jam.
¿Qué Game Jam fue?
Fue el Low Res Jam, que es un Game Jam online, pero que tiene la restricción de que el juego debe correr en un canvas de 64x64.
Claro, más o menos como para replicar el efecto como que de las consolas antiguas,
sí, ajá,
Game Boy,
bien,
¿no?
Retro, ajá,
claro, claro.
Ajá. Entonces, bueno, yo no soy artista, así que hice lo que pude, ¿no? Y se puede ver un poco en el juego.
Para tirar un pro, digamos, sí, de que sea low res,
¿no? Sí, sí, sí. Y nada, como que el Game Jam era online, duró 2 semanas más o menos.
2 semanas.
Quedó más o menos, no me gustó porque también estaba con chamba, en ese momento trabajaba en Leap, que es otra empresa acá de una empresa local, y el juego como que me gustaba, no me gustaba, pero bueno, me animaron a seguir un par de gente random en internet, claro. Me animó a seguir puliendo 64, y nada, como que poco a poco se fue convirtiendo en un prototipo en el que podía, al que podía verle el potencial, ¿no? Y hablé con Richard y dijimos, bueno, vamos a hacer la empresa.
Claro, claro. ¿Y por qué no nos cuentas un poco sobre tu proyecto actual, ¿no? Que es Duel On Board.
Sí, bueno, 64, como lo había dicho, fue nuestro primer proyecto, pero tenía tenía un problema, por así decirlo, que no era visualmente atractivo. Y este segundo proyecto ya, bueno, como que mejoramos en ese aspecto, ¿no? Porque ahora en el equipo está Rodolfo, que para mí es un súper artista, claro, de pixel art. Y es un juego que nació en el Lima Game Jam 2017. Sí,
claro. ¿Ahí fue también donde lo conocieron a Rodolfo o ya lo conocían?
No, ya lo conocíamos un par de meses antes. Ya habíamos trabajado en un Ludundare o en Ludundare, no sé. Sí, claro. Habíamos trabajado con él ya en un par de Game Jams y en el 2017, en enero, nació Duel On Board, ¿no? Entonces nuestros proyectos siempre han nacido en Game Jams.
En Game Jams, claro. Sí, sí, eso es un poco, después lo importante que es, ¿no? Hacer Game Jams, ¿no? Porque justamente nunca sabes en qué momento puedes tener una buena idea y puedes salir un proyecto que finalmente se convierta en un videojuego, ¿no? Un poco continuando, podríamos pasar un poco a cómo tú consideras la escena actual de desarrollo independiente aquí en Perú.
Tengo una perspectiva un poco, yo siempre soy bien pesimista. No, lo que pasa es que cuando empecé,
o tal vez realista,
sí, o tal vez realista, no sé, ustedes
claro,
juzguen,
o sea, de hecho,
¿no?
Eso es lo que te iba a decir, ¿no? A veces creo que ese pesimismo es bueno, ¿no? Porque te hace ver un poco la realidad de las cosas, ¿no? A ver, ser muy optimista, ¿no? Todo el mundo se ve la película de Indie Movie y quiere ser un indie.
Sí. Que es se conoce como el survivorship o survivor,
sí, survivorship bias, sí.
Claro. Entonces tú crees que tú puedes ser ese, ¿no? Pues no te das cuenta de que ese es el 1% de los casos.
Claro, y el 95, 98% ha fracasado.
Claro.
Claro, sí. Y un poco para complementar, acá también está Giacomo, ¿no? Que también es un desarrollo independiente, que también es...
También ha fracasado.
Claro, ¿no? Pero que tú también justamente tienes un proyecto bastante independiente, ¿no? Que claro. Es justamente más o menos en paralelo, diría que son parecidos, ¿no? O sea, ustedes también tienen un, sí, un background de hacer juegos porque creen en sus ideas, en sus proyectos, ¿no?
Claro, creo que es algo muy particular de, bueno, Rebel Rabbit y la empresa que estoy trabajando es que nos hemos orientado a decir, vamos a dedicarnos a hacer juegos indie y no vamos a hacer nada más aparte de eso, ¿no? O sea, estamos bastante enfocados a, digamos que, nuestro ideal, nuestro sueño. Al menos a Germán, diría que 64 ha sido...
Claro, no,
¿tú lo dirías que es exitoso al menos? ¿O?
Creo que el éxito depende bastante de tus, primero de tus expectativas.
Claro, tus métricas, digamos, ¿no?
Sí,
¿qué es lo más exitoso, no?
Y, o sea, creo que, haciendo una respuesta corta, ¿64 ha sido exitoso? Sí.
Ajá.
Pero ha sido exitoso, o sea, lo llamaría exitoso si nuestro estudio fuese europeo, ¿no? 64 nos ha permitido mantenernos hasta ahora.
Claro.
Solo porque, y es lo que siempre digo yo, nosotros, tus gastos son en soles, pero tus ingresos son en dólares, ¿no?
Claro.
Entonces, ese cambio de moneda te beneficia al final.
Sí, o sea, de hecho es una ventaja para los que estamos aquí en Latinoamérica, ¿no? Cuando vemos a la perspectiva macro, o sea, sí, tal vez... Bueno, yo creo que cualquier videojuego que primero que nada recupera su inversión es en cierto modo exitoso, ¿no? Porque, o sea, has hecho algo que en verdad la gente le ha gustado y que al menos te ha permitido recuperar tu tiempo, tu esfuerzo, ¿no?
Y te va a permitir hacer el siguiente juego.
Exacto.
¿No? Y bueno, creo que por lo que dices, creo que se podría decir de que tomando en cuenta el costo-beneficio, ha sido, el beneficio ha sido más alto que el costo, ¿no?
No, muchísimo, ¿no? Y de hecho nos estamos enfocando también en el éxito financiero, pero también hay cierto éxito a nivel de
profesional, tal vez.
Sí.
Satisfacción también personal, ¿no?
De qué tanto le suma ese proyecto al nombre de tu estudio.
Por claro.
Exacto, exacto.
Qué tanto le suma a tu portafolio.
Claro.
¿No? Entonces es importante para nosotros que todos los proyectos nos hagan sentir orgullosos de, oye, este es mi juego, ¿no? Y 64 nos hace sentir orgullosos. Nos equivocamos en bastantes cosas. No voy a volver a hacer un juego rítmico yo en mi vida. Nunca jugué, de hecho, nunca fui fan de juegos rítmicos.
Juegos de ritmo, claro.
Las pocas veces que intenté jugar Guitar Hero, apestaba. Sí, soy malo jugando esos juegos. Entonces, hay como una. ¿Cómo decirlo? Hay una valla de. No sé, era medianamente ignorante con respecto a,
claro,
a qué cosas hacen bien un juego de ritmo.
Claro.
¿No? Y de hecho, el hecho de que 64 yo lo llame juego de ritmo fue. Recién salió a la mitad del desarrollo. O sea, al inicio 64 iba a ser simplemente como Super Exa.
Un arcade, ¿no?
Que tiene buena música, pero no tiene nada que ver con. Ya, la música de repente puede reaccionar un poquito a la velocidad.
O le da el mood a los niveles, digamos, ¿no?
Ajá, pero no es rítmico per se.
Claro, no está conectado exactamente,
claro,
la música
tenga,
con
no.
los beats, con, digamos, con
no,
el gameplay, ¿no?
No, fue una claro. sugerencia de alguien en Leap. Yo dije, oye, esta vaina puede ser una buena idea. Y puede ser un como un selling point.
Claro, un buen punto
claro.
de marketing.
Claro, ¿no? Claro. Pero lo que no me di cuenta en ese momento es que yo no sabía hacer juegos rítmicos. Y, una vez ya estaba metido en eso, dije, puta, ¿en qué me metí?
Claro.
Porque hay todo un tema de los MP3 y la frecuencia y la sincronización. Ah,
claro.
Entonces,
te empatizo perfectamente.
Sí. Sí. Entonces, de hecho, ya no considero a 64 un juego rítmico. Nos equivocamos ahí. Creo que ese fue nuestro principal error. Tratamos de venderlo como un juego rítmico cuando en realidad no lo era tanto, pero era más de reflejos, o sea, dispara primero y le escucha.
También me contaste antes del podcast que tuvieron un game jam en Rebel Rabbit. ¿Por qué nos cuentas un poco sobre eso?
Sí, los game jams son mecanismos que tenemos nosotros para generalmente hacer nuevos proyectos, ¿no? Entonces, un montón de proyectos que no han salido, tipo Record and Jump, que tú lo viste, creo, el juego
del dinosaurio. ¿El que puede retroceder el tiempo?
Ese es Rewind.
Ajá.
Claro. No, hay otro, el del dinosaurio, ¿te acuerdas?
Sí,
el T-Rex.
Sí, lo mostraste a mí, creo.
Ah, ya, sí.
Ya,
sí.
Ya, ese también. Ajá. Ya, esos juegos, por ejemplo, están muertos.
Claro.
Ya, pues todos esos han nacido en Game Jams. Ajá,
claro.
¿Sí? Entonces, los Game Jams para nosotros son mecanismos para crear nuevos proyectos, ¿no?
Claro. Y también creo que es una buena manera también de tal vez romper la rutina de estar todo el día haciendo un solo juego, ¿no?
Sí, definitivamente. Y de hecho, Richard reniega un poco, mi socio, porque yo a cada rato quiero hacer Game Jam. Porque a cada rato, creo que me aburro rápido de algo. Claro. No es que me haya aburrido de Duel on Board, porque quiero seguir desarrollándolo todavía, pero me gustaría estar haciendo otras cosas.
Claro.
Pero este último Game Jam sí fue un Game Jam de Duel on Board. Fue un Game Jam un poquito más...
¿Enfocado?
Enfocado a cumplir una fecha, ¿no?
O sea, matar el backlog, ¿no?
Sí. como que tenemos que llegar a una fecha, entonces hicimos un Game Jam para llegar a esa fecha, ¿no?
Qué interesante, ¿no? Y creo que eso un poco nos lleva también a lo que es la producción, ¿no? Porque creo que algo que sufren mucho los independientes, me corregirás tú, es el hecho de trabajar y que no hay como que un cliente o un jefe que está detrás tuyo diciéndote, oye, esto es para tal fecha, ¿no? Entonces, ¿por qué nos cuentas tal vez cómo ustedes manejan el tema de los tiempos, de las fechas en Rebel Rabbit?
Sí, o sea, y de hecho es bastante más complicado, sobre todo si trabajas en una empresa en la que, al menos como nosotros, no tienes tanto hora de entrada ni hora de salida, puede faltar.
Claro.
Entonces, así, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo un día puedo decir, o sabes qué, puta, me da pereza ahí, pues. O chambeo desde mi casa, o no voy, hago otra cosa, ¿no? Entonces, si de por sí es difícil controlar los tiempos, en una empresa con esa flexibilidad es peor todavía, ¿no?
Claro.
¿Por cómo lo hacemos nosotros? De hecho, antes teníamos ya la idea de... No, bueno, somos indies, como que ya hay que hacerlo en nuestro tiempo. Pero luego nos dimos cuenta de que teníamos Duel on Board, porque Duel on Board ya tiene un año. O sea, nació en 2017, pero tiene un año de trabajo.
En producción, digamos.
En producción.
Claro.
En producción total, un año. Entonces agarramos la versión con la que empezó y luego la versión con la que teníamos luego de 8 meses. Y era bien parecida. Había un montón de pulido, un montón de mejoras y todo, pero era bien parecida. Entonces dije, ¿qué pasó? ¿No? Tenía un tutorial más y una cosa así. Entonces hablé con Richard, con mi socio. Lo bueno es que tenemos como que...
Son bien directos.
No. O sea, aparte de eso, siempre como que apuntamos al mismo camino, ¿no? Entonces, no es que cada uno vaya por su lado, ¿no? O algo así.
La visión es parecida.
La visión es bastante parecida. Uh-huh. Entonces, y hablamos bastante. A veces que hablamos 3-4 horas claro. Sobre hoy, qué vamos a hacer acá. Yo creo que eso es muy importante. Tener bien en claro. Sí, pero tener bien en claro, más allá del juego, que lo que importa es el estudio, ¿no?
Claro.
El estudio es lo que tiene que ser sostenible a lo largo del tiempo. Entonces me hablé con mi socio y nos dimos cuenta de que era evidente que nos estábamos demorando demasiado. Entonces tratamos de encontrar mejor y también es ir explorando soluciones, ¿no? Probamos Trello, Hackamplan, esas cosas, pero el hecho de que cada uno tenga que estar, a pesar de que solo son unos clics extras, estar entrando a Hackamplan, mover la tarea, para nosotros no funciona, somos increíblemente perezosos en esa
sí,
en ese aspecto.
Claro.
Y te como que te rompe un poco el flujo porque
sí.
Tú terminas un feature, quieres seguir al siguiente, no, pues tengo que cambiar la tarea, ya.
Claro, o sea, quiero no es como que el trabajo de producción normalmente es lo cumple una persona en un estudio, ¿no? Siempre hay un productor que se encarga justamente de hacer toda esa jarana, de tener el Hackamplan actualizado, de tener todas las tareas, de moverlas, ¿no? De preguntar, de estar comunicándose entre todos. Pero cuando uno es
claro.
El productor, el programador, claro. el game designer, ya todo se empieza a complicar más. Entonces tienes que ver si sacrificas un lado de producción o te das más a producir, ¿no?
Claro, y justamente lo que decidimos es que Richard iba a enfocarse bastante en manejar el tema de los cronogramas, ¿no?
Okay.
Entonces, vimos que no nos funcionaba a nosotros. No porque sean malas las herramientas, Hackamplan o Trello, sino que nosotros somos perezosos. Entonces lo que yo hice fue creé un Excel, ¿ya? Un cronograma, le metí sus macros y todo, ¿ya? Lo programé un poquito bonito para que pueda tener categorías de tareas, fechas, se coloreé todo bien bonito, ¿no? Uh-huh. Y ahora trabajamos con tareas, o sea, es un archivo de Excel por semana que tiene un objetivo semanal, ¿sí? Y tiene tareas definidas por días. Entonces, genial. Al inicio de la semana, Richard dice, ya, bueno, ¿qué vamos a hacer esta semana, no? Entonces, hablamos 2 o 3 horas con Rodolfo también, qué es lo que tenemos que hacer en esta semana. Y de ahí, Richard habla con Rodolfo, cuáles son tus tareas diarias, y conmigo, cuáles son mis tareas diarias. Y es importante desglosar bien, bastante tus tareas, pues, ¿no? Para que sean bien atómicas, ¿no? Por así decirlo. Y eso nos está funcionando bastante. Nos está funcionando bastante porque hay cierto, como que, ciertas ganas de querer cumplir bien tu día.
Claro, cierto sentimiento que estás progresando en un proyecto, ¿no? Se siente bastante bien.
Entonces, después de hablar, Richard arma el Excel y nos pasa en Discord. Nosotros tenemos nuestro Discord privado. Nos pasa en Discord un screenshot de todas las tareas que tenemos que hacer. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Entonces yo veo que tengo que hacer simplemente en Discord y las hago. Y les digo, ya hice esto, todo esto, ¿no? Y se siente bien decir, pucha, hoy acabé todas mis tareas, ¿no?
Claro,
acabé mis tareas, puedo hacer algo de mañana. Entonces, entonces es parametrizarlo o ponerlo en métricas, ponerlo así... medible, nos ha ayudado bastante.
El siguiente tema es justamente distribución digital. Justamente nos contaba sobre Duel on Board, que es un próximo proyecto, y un poco con la coyuntura actual de Epic Games Store, ¿no? Es la nueva tienda de Epic, que justamente, bueno, aprovechando con todos los millones de jugadores de Fortnite, ha sacado su nueva tienda. Y también Discord ha cambiado su modelo de negocio, ¿no? Ahora está dispuesto a dar 90% a los desarrolladores y quedarse yo solo con el 10%. Y bueno, todo el mundo está como que tiembla Steam, ¿no? Y qué se espera para el 2019. No sé cuáles son sus perspectivas acerca de esto.
La cuestión es que Steam, es algo que me he dado cuenta bastante en internet, tiene unos fanáticos casi ya religiosos, ¿no? Que pucha, insultan a desarrolladores, los que anuncian que van a vender su juego en el Epic Store. ¿Así? Sí, sí, sí. De hecho, y a desarrolladores queridos, tipo la gente de Team Meat, porque anunciaron Super Meat Boy Forever en el Epic Store. Ajá. Y la gente dice, ya no te voy a comprar, ojalá quiebres, no vas a recibir ni un centavo más de mí.
Wow.
Bueno, pero más allá de eso, evidentemente son buenas oportunidades para los desarrolladores, ¿no? La cuestión es que Epic, de una u otra manera, también tiene que hacer atractiva su plataforma a los jugadores. Las exclusivas son una buena manera, ¿no? El problema es que también está dividiendo un poco a la comunidad, pero cosas como, por ejemplo, los jugadores quieren mucho Steam por lo de los refunds, ¿no? Cosa que no tienen en las consolas, creo, o es mucho más difícil aplicar.
Súper.
Entonces, Steam ha, por así decirlo, democratizado el proceso de refund, ¿no? Y eso los jugadores valoran mucho. Cosas como los workshops, las guías, los streams, los reviews, un montón de cosas que tiene ya Steam, porque tiene no sé cuántos, 15 años.
15 años,
más o menos, no sé.
Desde 2004 que lanzaron Half-Life 2. Sí, o sea.
Pero tú pondrías, por ejemplo, Duel on Board en el Epic Store.
Es que, ¿sabes? Yo creo que definitivamente, muy probablemente, Epic esté dando plata a los desarrolladores.
Seguramente.
Especialmente lo que hace el feature de Epic.
Sí, no solamente, no creo que solamente sea exposición, fácil.
No, de hecho tiene que haber ahí algún tipo de, o sea, la exclusividad no es gratis, ¿no?
Sí.
Si está por ahí es por...
Yo no me quejo, o sea, si no, me dicen que Epic
tampoco,
me dice...
O sea, si me ofrecen, no sé, $50,000 por tenerlo ahí un año o 6 meses o algo, normal.
Claro, exclusividad. Sí, o sea, definitivamente el problema de Epic, tratar de ganar cierto market share a Steam, es un tema que no es trivial, es súper complicado, porque... Para comenzar, Steam, como tú dices, tiene un público de personas que confían altamente en Steam. Si bien los desarrolladores, existe un público que no es tan grande, diría, se queja del porcentaje de que Steam se toma de los desarrolladores, los usuarios no tienen ningún problema con Steam. Una vez que hubo el anuncio del Epic Games Store, en Twitter hubo una gran cantidad de desarrolladores que se quejaron sobre, hey, Steam, ¿por qué no? ¿Por qué tú tampoco no bajas tu porcentaje? Especialmente porque la semana pasada habían anunciado que iban a hacer un gran anuncio sobre la reducción de porcentaje, pero no fue así, fue solamente para los juegos que ganaban más de
50 millones. O sea,
10 millones creo que
Son como que en capas.
Habían tiers,
ajá,
claro.
Son tres tiers, porque es a partir de 10 millones creo que es 25,
ajá.
Y más de 50, 20.
Ajá.
Claro, no es algo que se aplique al desarrollador común.
Claro, se aplica a un 1% de los desarrolladores, y eso, o sea, estoy siendo exagerado, probablemente 0.5, 0.2%. Claro. Entonces, ya, más allá de eso, si te pones a leer un poco más los artículos que habían, digamos, en Polygon, las personas comentaban como que, ¿yo para qué quiero otra tienda? Yo ya tengo todo organizado en Steam. Es como que tengas, no sé, usando el Windows Media Player o Winamp para tener organizar toda tu música y de pronto salga otro servicio que va a fragmentar, ¿no? Es como tener un Spotify y tener otro servicio que no sea de música y seas, pero yo solamente quiero uno, yo solamente quiero tener todo ahí, yo puedo comprar los juegos ahí.
Sí.
Y lo segundo es súper importante lo que dijiste de que Steam tiene una plataforma súper robusta. Cuando probé el Epic Game Store, las páginas web no cargaban bien, ni siquiera podía scrollear bien la página. Y dije, o sea, Steam ahorita es algo súper robusto y todas las personas confían en él porque todo su
catálogo de servicios, ¿no?
Exacto, es una cadena de valor. O sea, desde el momento de que compran los desarrolladores, tienen las oportunidades de pago. Por ejemplo, creo que en Argentina tienen diferentes métodos de pago dependiendo de qué país. Desde ahí hasta, digamos, que hasta la parte del desarrollador, que tienen servicios especiales para de línea de comando para poder automatizar, y la diferencia de subidas para que, por ejemplo, un juego de 15 GB tenga un update de solo 100 MB porque 100 MB nomás se actualizaron. Y todo, ya la administración, el pago de impuestos, está súper ya completado, digamos, ¿no? Todas esas partes que se podrían llamar bugs o cosas que no estaban cumplidas, ya Steam ya listó todos esos problemas, ¿no?
Ha tratado de cubrir todos los espacios, ¿no?
Entonces, ajá.
Claro, yo creo que ese no es solo el reto para el Epic Games, creo que es para todos estos nuevos retailers que están saliendo, ¿no? O sea, lo que mencionaba, ¿no? Ha salido también Discord, el Discord Store, ¿no? Que, por ejemplo, también es bien interesante. Y también está, bueno, Origin, están otras plataformas también, Rockstar también, todo, hay una tendencia, ¿no? Creo que eso es lo que más, por así decirlo, la gente está viendo, ¿no? Que quieren combatir contra Steam.
Claro.
Entonces, o sea, creo que el que sale ganando 100% es el jugador, ¿no? Porque creo que el hecho de que haya esta competencia va a hacer que, va a hacer que forzar a Steam a cambiar un poco su servicio, su manera de tratar a los desarrolladores, tal vez más que a los usuarios.
No necesariamente.
Ojalá no.
Depende de los resultados que tenga Steam, Epic, ¿no?
Claro.
También, por ejemplo, teníamos a Origin, que es de Electronic Arts, y esa era una propuesta interesante también, porque si bien Epic tiene un solo juego, y probablemente ese juego se juega más que todos los juegos de Electronic Arts, Origin no llegó a nada más lejos de lo que llegó, ¿no? Entonces, creo que es un juego a largo plazo. Es un juego que van a tener que jugarlo durante probablemente de 3 a 8 años y recién ver cómo se va consumiendo un poco, ¿no? Y se va balanceando el juego. No es algo que...
Sí, es una maratón, ¿no? O sea,
sí.
No es algo de que presento una nueva tienda y va a tener éxito, ¿no?
Definitivamente.
O sea, de hecho, creo que... O sea, para mí, al menos mi parecer, es que... O sea, Epic ha hecho, creo que... ha hecho la mejor presentación posible, ¿no? De hecho, la primera impresión que he visto de todas las demás tiendas, ¿no?
Sí.
Porque lo que te decía, ¿no? De los exclusivos, ¿no? De hecho, creo que lo de los refunds también lo tienen, ¿no? O sea, creo que ha tomado las partes importantes que la gente busca y sí las está poniendo, ¿no?
Claro.
Pero definitivamente le falta todo lo demás, ¿no? Le falta todo lo que tiene que ver los servicios, hasta el chat, ¿no? O sea, todas esas cosas que hacen a Steam y no solo una tienda. Pero claro, ¿no? O sea, de hecho no vamos a ver, creo, un resultado o un cambio importante hasta dentro de varios años.
Pero sabes, o sea, personalmente a mí me interesa bastante Discord como tienda. Uno, porque creo que he recibido menos, hate de los jugadores, pero otro también porque el hecho de que ahora es mucho más común que los estudios tengan canales de Discord con los cuales se comuniquen con sus jugadores, bueno, con sus fans.
Estamos en un momento demasiado importante que los desarrolladores tienen que tener contacto con es la manera número uno del marketing.
Y Discord ahí tiene un como que un como una ventaja,
claro.
Que no tiene Steam, que no tiene Epic, que no tiene nadie,
definitivamente,
¿no? Que ya tiene la gente ahí, ¿no? Entonces a mí me interesaría bastante, si yo tengo un juego tipo en Early Access o que estoy desarrollando todavía, me interesaría un montón tener visibilidad, más que de mi juego, que también sería ideal, de mi servidor de Discord, porque ahí es donde haces tú, consigues la fidelización de tu gente,
¿no? Sí, o sea, justamente tú dices, ¿no? La gran ventaja de Discord es que es un servicio, un producto que a la gente le gusta, ¿no? Que la gente quiere, ¿no? Entonces, el hecho de que...
Y que tiene millones de personas.
Sí, y para mí cuando anunciaron su tienda, para mí me pareció lo más natural del mundo, ¿no? O sea, no me sorprendió porque tenía sentido, ¿no? Uh-huh. Es como que si cuando abro mi juego y ya me sale la ventana de que estoy en Discord conectado, o sea, como ya está todo integrado, o sea, tenía sentido...
Claro,
era el siguiente paso, básicamente, ¿no? Uh-huh. Para ellos, o sea, simplemente... ¿Por qué no simplemente me vendes el juego, no? O sea...
Y hubieran tenido mucho más, no sé, revuelo si hubieran empezado de frente con el 90-10. Porque empezaron ellos con el 70-30, ¿no? Y era bien, selectivo. Ahora, de hecho, es cualquiera puede subir su juego en Discord.
Creo que lo han anunciado todavía, ya está en libre.
Creo que lo han anunciado.
Creo que esa fue la razón por la cual la tienda de Discord y la tienda de Epic han tenido como que una recepción mayor a las otras tiendas que han salido, porque los dos tenían como que el killer app, ¿no? Uh-huh,
claro.
Como que siempre que tienes una plataforma tienes que tener el killer app con la cual vas a poder decir, oye, ¿tú quieres esto? Bueno, necesitas esta plataforma, ¿no? Al igual que fue con Steam. Para instalar Half-Life 2 era obligatorio tener Steam. Entonces, eso fue lo que llevó a la descarga de Steam, no fue algo que fue fortuito y salió de la nada y que Valve lo anunció. Entonces, Fortnite, Epic tiene Fortnite, y eso lo ayuda significativamente porque todos tienen que entrar al home de Epic para poder jugar Fortnite, ya está ahí. Y eso me parece súper bueno. Ahora, yo creo que el problema con Discord es que ellos no tenían tanto apalancamiento, tal vez, no sé, sin inversión o no le dieron tanto esfuerzo, que ellos pensaban, creo, que querían hacer algo, un rollout más despacio, ir lanzando los juegos poco a poco, ir creciendo como un caballo de Troya, digamos, ¿no? Para entrar al mercado de PC, pero ahora que se ha aparecido Epic, ellos han visto como que cierta alarma, decir como que, oye, ahora tenemos un problema más grande que lo que queríamos, ¿no?
Claro. Yo creo que la gente también está acostumbrada al 70-30, ¿no?
Sí.
Los desarrolladores mismos, ¿no? Nunca esperábamos que salga una tienda y ya sabes que te ofrezco mucho más, ¿no? Porque definitivamente es un montón, 18% de ganancias para cualquier desarrollador es...
O sea, sí, es
acá en Perú no más, o sea, es el IGB, ¿no? El IVA, lo que llevan en otros países, ¿no? Es un montón de plata adicional para cualquiera, ¿no?
Sí.
Entonces,
pero estamos en una situación interesante que definitivamente lo beneficia a los desarrolladores.
Sí, yo creo que este cambio en las tiendas va a ser, para mí personalmente, creo que va a ser el cambio más importante en los videojuegos como industria de acá a los próximos años, ¿no?
Sí.
Creo que va a ser un pivote importante, ¿no? Porque algo que no hemos mencionado, por ejemplo, es Battle.net, ¿no? O Blizzard App, no sé cómo se llama ahora, que también es otra plataforma justamente que Activision, que Blizzard están empujando bastante con sus juegos.
Claro. Uh-huh. Y sabes, creo que Steam va a tener que hacer algo porque, no sé si conocen a Lars Dunset, creo que se llama. Él hizo una encuesta, pues, justamente por todo lo del el anuncio de Epic, ¿no? Y cada vez más, mientras progresan los años, los desarrolladores están más descontentos con Steam y creen que Steam no hace lo suficiente como para ganarse su 30%. Porque antes sí, solamente por estar en Steam ya tenía cierta visibilidad y ese 30% valía, pero ahora no. Entonces la gente pide, de hecho tenía como que un top 3 de las preocupaciones más grandes para los desarrolladores, y era que no, el algoritmo no los perjudique, como lo de, no sé si, pasó un tema del October Bug, que fue un bug en el algoritmo de Steam que perjudicó bastante la visibilidad de los juegos. Entonces mucha gente vio su tráfico reducido en un 50-60%,
claro,
por ese bug. Entonces esa es una de las principales preocupaciones de la gente, ¿no? Que el algoritmo no los perjudique, uno, y la curaduría, ¿no? El hecho de que no hayan tantos juegos basura. De $1 o de $0.5 simplemente para las cartas. Entonces,
claro,
claro. Sí. Creo que es algo que nos pasa muchísimo, o sea, creo que cualquier tienda, ¿no? O sea, si ves también lo que es el Google Play o el App Store, o sea, es peor, ¿no? O sea, la cantidad de ruido, ¿no? De apps que básicamente uno no, o sea, que son clon del clon, o sea, eso creo que está pasando mucho. Y claro, antes Steam, cuando tenía el Green Light, por ejemplo, cuando sentía que pasaba el Green Light, ok, mi juego ha logrado algo importante, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando se quitó eso, creo que se perdió esa magia. Entonces, creo que también los desarrolladores, el cambio de percepción, el cambio del algoritmo en todo, creo que está afectando mucho a Steam, ¿no? Sí. Entonces, sí, como tú dices, o sea, de hecho, Steam va a tener que hacer algo para,
sí, definitivamente,
para recuperar ese puesto que tenía, ¿no?
Sí, definitivamente hay muchas cosas que mejorar, especialmente esa parte de, ¿no?, de la notoriedad de las aplicaciones, ¿no? Uh-huh. Porque ahora Steam podría ser como una tienda más, o sea, en el sentido de que tú subes tu juego, pero ya no tienes casi ningún beneficio de tenerlo en Steam, aparte de que los usuarios están ahí y quieren, uh-huh, el juego que esté en Steam, pero aparte de eso, no ganas, o sea, por parte de publicidad, o decir, mira, estoy en Steam, ah, miren, ahí compré este juego, ya no funciona ese modo. Entonces, creo que va a haber un cambio de paradigma, ¿no?
Sí. Definitivamente. Bueno, creo que eso es todo por este primer episodio. Simplemente agradecerles a todos por ver, porque vamos a ver lo que dure el video, no sé, 20, 30 minutos. Muchas gracias. Otra vez agradecer obviamente a Germán Cruz por venir.
Gracias a ustedes.
Allá como por,
gracias
por también ser el co-host. Y simplemente invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, van a estar por ahí abajo, en la descripción, en los comentarios. Y invitarlos simplemente a que sigan el podcast y que de seguro vamos a tener otro podcast en el futuro, ¿no? Así que muchas gracias. Chao.